conmemorar, para reivindicar, para reconocer, para recordar también a las mujeres que ya no están con nosotros, a nuestras mamás, a nuestras abuelas, y valorar todo el sacrificio y todo lo que han hecho por esta sociedad, ¿no? Que en realidad le han dado siempre un empuje importante. Hoy hablábamos con una vecina de aquí de la ciudad de Zapala, precisamente conociendo un poco su tarea en este día con Teresa de Dinamarca. Y bueno, ella nos contaba un poco esta historia de vida. Y queremos seguir charlando con las mujeres en este día tan particular, como le decíamos, muchas actividades que se van a hacer en todo el mundo, ¿no? Porque hoy el Día de la Mujer es el Día Internacional de la Mujer y en todas partes del mundo se hacen diferentes tipos de actividades con movilizaciones, reivindicando muchas veces la lucha y solicitando un montón de deudas que tiene esta sociedad para con las mujeres. Y nos está acompañando Marta Guaglianone, una vecina de aquí de la ciudad de Zapala, ella es docente jubilada, pero que aún seguramente sigue trabajando desde otro sector o realizando algún tipo de actividad. Y con Marta vamos a charlar en esta mañana. Marta, gracias por venir, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, gracias a ustedes por invitarme, buenos días a toda la audiencia.
Bueno, en principio conocer un poco quién es Marta Guaglianone, dónde nació Marta Guaglianone.
Yo nací en Buenos Aires y me vine acá a Zapala muy chiquita, 10 años tenía cuando llegué a Zapala. En realidad vine por 3 meses y acá estoy. ¿Te quedaste? Sí, mi hermana fue la culpable de esto porque ella se enamoró, ella era más grande que yo, tenía ya 17, se enamoró del que es su actual marido. Y bueno, acá nos quedamos, después ya formé familia yo, tengo mis hijos volvieron los 3 a Zapala, aman Zapala, así que no creo que me vaya porque con todos los nietos que tengo ya creo que ya no me voy de Zapala.
Uh-huh. ¿El resto de tu familia, mamá, papá?
Mis papás y mis tres hermanos mayores son italianos. Uh-huh. Mis padres fallecieron, nosotros somos 5 hermanos, los 3 mayores italianos, las 2 menores nacimos en Argentina. Mi mamá fue la que se vino primero para estos lados y nos fue trayendo de a poquito a todos, porque estábamos todos en Buenos Aires, y así que quedó una sola, a una sola hermana.
¿Y tu mamá se instaló dónde?
Ella estuvo en Puente Picún Leufú, ella estaba en pareja con Akiki.
Sí.
Así que ella se vino para acá primero y nosotros quedamos en Buenos Aires con mi papá. Cuando mi papá fallece, nos vinimos con ellos, las 2 más chicas. Uh-huh. Y después de a poquito fue trayendo el resto de los hermanos, así que quedó una sola en Buenos Aires, no la pudo traer. A mi cuñado no lo pudo sacar de allá, así que bueno, quedó solita ella.
¿Y tu mamá, Dora, seguía con las comidas italianas en las Navidades?
Sí,
para
ella tenía
especiales,
sí,
¿no?
Tenía todas sus tradiciones, hacía para Pascua, por ejemplo, ellos decían que eran muy humildes en Italia, entonces no tenían el huevo de Pascua. Entonces hacía un pan, una especie de pan, ¿vos te acordás? Sí, ella la conoció a mamá. Ella hacía una especie de pan que tenía un huevo, se cocinaba el huevo con el pan, ¿no? Bueno, y ese era el pancito y el premio
pasaba
de Pascua,
muchas tardes de siesta con ella porque nosotros estábamos al lado donde estaba el negocio.
Claro, en el
polo.
Destacamento.
Claro, si yo iba a Picún Leufú.
Sí, mucha gente de Zapala.
Bueno, pero más allá de eso, ¿qué recuerdos hay de tu mamá, digamos, allá en Buenos Aires, después acá, de lo que ella contaba, obviamente, cuando vino y de lo que trajo de allá de Italia?
Claro. Sí, ella tenía muchísimas tradiciones que yo terminé de entender cuando tuve la dicha de ir a conocer el lugar de donde ella era. Había cosas que yo no entendía, esto de que vos llegabas a la casa de ella y ella quería darte de comer. Claro. Sea la hora que fuera, ella, ¿y qué querés comer? Y a veces vos ibas después del mate, ibas después del almuerzo. Bueno, pero era como una cosa que si vos no comías, ella se sentía que faltaba algo. Bueno, son los italianos así, te dan de comer mucho y es una forma de agasajarte. Sí. Y entendí muchísimas cosas cuando viajé a su lugar. Ella estaba en Puente Picún Leufú y amaba, yo creo que fue su lugar en el mundo. Tenía su chacra, ella era feliz con eso. Bueno, comparando con el lugar donde ella vivía, que es un lugar precioso, realmente pienso que tiene que haber estado muy mal para venirse, porque el lugar es una belleza. Ella era de Calabria, del sur de Italia, Cetraro se llama el pueblito. Y bueno, todo el mundo tiene su almácigo, como decía ella. Yo hago mi almácigo, decía ella. Y sí, no hay jardines, hay almácigos en los patios, porque siembran de todo. Entonces, como que terminé de entender muchas de las cosas de ella, que por ahí uno se las cuestionaba y decía, pero no queremos comer, ¿por qué insistís? Ya te dijo que no insistas. Bueno, es parte de su cultura.
Claro, inclusive, gente que vino durante la guerra o antes, sí, de la guerra, o después de la guerra. Entonces a uno le costaba a lo mejor entender esto, ¿no? Porque a veces a lo mejor hasta lavaban las bolsitas de nylon y las colgaban en el tender para, claro, para secarlas. Sí. O todo se guardaba, todo se aprovechaba, nada se tiraba, todo se reciclaba.
Sí.
Y esto, bueno, de estas tradiciones, ¿no? Sí. De gente muy sufrida, que obviamente pasó muchas necesidades, y por eso después valoran todo también, ¿no?
Y sí, ella, por ejemplo, cocinaba con cosas que nosotros, la rúcula que hoy está tan de moda y es tan sofisticada.
No se conocía tanto en esa época.
Ella llamaba matuerzo, que hay acá en las, sí, calles, sí, porque si vos lo ves, tiene la florcita amarilla y es la rúcula. Sí. Y bueno, ella la sacaba, la lavaba, hacía unas ensaladas riquísimas con eso, cuando todavía acá en Zapala ni la comíamos la rúcula. Con la flor del zapallo, hacía una especie de croquetas que ella llamaba pitichelas. Y comían todo, no les quedaba nada, pues, con la flor del zapallo. Y bueno, sabes qué cosa rica, esponjosa. Y bueno, y después para Navidad también, ella hacía, siempre estaba en la mesa sus comidas típicas, que eran, uh-huh, los turdiles, la llamaba ella, que me parece que la gente del Líbano tiene algo parecido, que es como un gnocchi, sí, chiquitito, frito, es una bomba de tiempo, pero son un vicio, porque como son chiquititos, comes, claro, comes. Y después hacía otro grande, que era, se llamaba pitichella ella, que era una masa más bien chirla, y la frita también, sí, todo frita, y bueno, y después todo eso se hacía en baño María con miel. Y las pitichelas, algunas iban con anchoa dentro.
¿Cuáles eran?
Los crispeles eran esas. Yo dije pitichelas eran las croquetas. Los crispeles eran esas, las grandes así, que también fritas y algunas veces con anchoa dentro, al que le gustaba, ¿no? Al que no le gusta la mezcla de los dulces, ¿verdad? Porque después estaban bañadas, sí, en miel. No, eran, claro, bombas realmente. Sí. Pero bueno, ellos en sus fiestas en el invierno, ya lo sabemos, y nosotros adoptamos toda esa cultura, bueno, en pleno verano.
Pero aparte, gente muy sacrificada. Tu mamá laburaba mucho ahí en el campo, sí, por supuesto, con su huerta, con su negocio.
Con todo. Sí, cuando, ¿no?, ella llegó al negocio ahí, no había nada, no, prácticamente, y construyó, pero era feliz. Ella en Buenos Aires trabajaba de cocinera.
Pero aparte, toda la gente que iba de Zapala, San Martín de los Andes, todo el mundo tenía la parada obligada en Picolofú.
Sí, sí.
Todo el mundo paraba ahí en el boliche.
Sí, todo. Ella era amiga de medio Zapala. Uh-huh. Ella le gustaba tener gente en su casa, era muy buena anfitriona.
Sí.
Es más, a un matrimonio que pasaron de Buenos Aires, iban para Bariloche con sus hijos, Macaro era el apellido de ellos, les hizo comprar un terreno en Picún. Terminaron teniendo una casita y en el verano se venían a pasar unos cuantos días, vos te acordarás. Me acuerdo que venía el matrimonio, que era mayor, con sus hijos, que en ese momento eran estudiantes. El hijo fue finalmente pediatra y la hija odontóloga. Y con su grupo de amigos de la facultad y uh-huh, pasaban en Picún.
Y todos los docentes de los alrededores, de ahí de Villa, todos, de Los Molles. Bueno, me acuerdo de Díaz, sí, de Berazal,
Ávila,
de todos ellos.
Sí, todos los maestros de por ahí pasaban. Y ella los acogía en su casa.
Bueno, yo un poco repasar la historia de las mamás,
sí,
de las abuelas, obviamente ni hablar de la abuela, porque seguramente en Italia,
sí,
ella debe haber estado en la guerra, debe haber sido,
sí,
otra cosa, ¿no? Pero, bueno, recordar a esas mujeres y en el paso del tiempo, ¿cómo ves vos que ha ido evolucionando, cambiando para bien, para mal? ¿Qué ves, qué rescatás de lo de tu mamá? ¿Qué te gustaría seguir conservando ahora?
Claro. Bueno, yo lo que rescato de mi mamá, que era vanguardista, diría yo, porque, uh-huh, tenía actitudes que para la época no eran comunes. Uh-huh. Ella era una persona muy encaradora, muy audaz, muy persistente en sus convicciones. Cuando ella se proponía hacer algo, hasta que no, yo decía siempre, ella capaz que lograba tener un crédito en el banco cuando el banco no estaba dando crédito, porque ella iba, insistía, cosa que ni yo soy capaz de hacer hoy. A mí, yo voy a un lugar, me dicen, no se da, listo, bueno, muchas gracias, hasta luego. No, ella era algo que era insistidora y cuando se le ponía algo en la cabeza lo hacía. De hecho, bueno, construyó en Picún el quincho, hizo un quincho, ya daba de comer en la época que la ruta 237 no estaba, uh-huh, o sea que todos los colectivos de estudiantes que pasaban para Bariloche paraban ahí. Y ella cocinaba, nosotros le ayudábamos a tender la mesa, pero la comida la hacía ella sola. Y la hacía en el momento, no es que tenía comida frisada como ahora, sí, no, hacía todo. Y era feliz haciendo eso, realmente era feliz. Y yo creo que ella, para lo que fue la época, fue una mujer de avanzada, en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Porque era como que Ella si proponía hacer algo, lo hacía, no tenía este tabú de decir soy mujer y me pongo limitaciones, no, para nada, al contrario, creo que en el matrimonio, junto con su pareja, la más emprendedora era ella.
Sí.
Él obviamente la acompañaba, pero ella logró hacer un montón de cosas ahí en Picún.
Y súper creyente, porque la
sí,
capillita que hizo al costado de la ruta, donde
está
estaba
todavía
la Virgen, todo el mundo pasaba
sí,
por ahí.
Sí, sí, ella se trajo la Virgen de Luján, tenía bueno esas promesas raras. Una vez se fue descalza de acá a Luján porque había hecho una promesa, así que viajó en el tren descalza, llegó a Buenos Aires descalza. No, tenía esas cosas que vos decís realmente... pudo haber sido muchas cosas, pero no pasó desapercibida por esta vida, te lo puedo decir. Porque por cada cosa que hacemos nos acordamos de algo que hizo ella, con su medio italiano, medio castellano, con su el cimiterio, decía ella, mezclaba todas las palabras. Pero era una persona que creo que hoy hubiese encajado bárbaro, ¿eh? Y no sé lo que podría haber llegado a ser hoy, en esta época que la mujer tiene más cabida, ¿no?
¿Y qué comparación haces de la sociedad de aquella época, del rol de la mujer, de cómo era la mujer a la de hoy en día?
En general, y yo creo que era... todavía los que tenemos algunos años, nos cuesta un poquito adaptarnos a esto, que viene a esta libertad que tiene la mujer hoy. Yo veo las chicas, el ímpetu que tienen en defender sus ideales, en cómo reaccionan chicas jóvenes, que por ahí nosotros en nuestra época éramos un poquito más, teníamos más... prestamos más atención a lo que se decía, lo que se debía hacer y no lo que uno quería hacer. Por eso por ahí rescato también a mi mamá. Ella tuvo un matrimonio en el que en un momento pensó que no podía seguir y no siguió. Y no era normal en esa época no seguir en un matrimonio.
Sí.
Mucho más ella que venía de los italianos que son bastante conservadores en sí. cuanto a familia y todo. Sin embargo, ella cuando no fue más, no fue más. Y no habrá sido muy bien vista en el lugar y demás. Y sin embargo, ella hizo... lo que creyó que tenía que hacer, con todos los cuestionamientos que uno puede hacer o no, pero realmente creo que para la época ella fue avanzada. Y en esa época no era tan fácil para la mujer tomar una decisión de ese tipo. Y aún hoy sigue siendo difícil, porque se trata de conservar la familia a costa de lo que sea, ¿no es cierto? No importa lo que haya para adentro, pero la familia tiene que estar unida. Y así que yo, por ejemplo, que soy hija de padres separados, siempre digo, cuando la relación entre padres no va, no va. Porque si no, los hijos padecen esta situación. Y eso lo aprendí porque yo era muy chiquita cuando ellos se separaron. Y hay cosas que mis hermanos, por ejemplo, recuerdan que yo no. Y bueno, y a mí no me quedó ese rencor por ahí de cosas. Entonces digo, cuando la cosa no va, no va. El padre sigue siendo padre, la madre sigue siendo madre, pero la pareja no va. Y bueno, eso uno lo aprende a través de la vida. Hoy yo veo que hay más libertad. Tampoco es... no hacer ningún intento, ¿no es cierto? Por lo menos un intento hay que hacer, pero no forzar la situación. Pero veo sí que en el caso de la gente de mi generación, todavía hay cosas que por ahí queremos aceptarlas, pero nos cuesta. ¿Viste? Tenemos la mente más abierta, pero no del todo como lo tiene la juventud. A mí me encanta ver la juventud. Yo cuando veo a las chicas defendiendo, hay extremos, ¿no? Como todo. Por ahí hay cosas que con las que no estoy de acuerdo y bueno. Pero es parte de mi generación.
Claro, hay una diferencia generacional, digo yo, ¿no? Porque a uno le pasa con las hijas mujeres.
Claro.
Si nos sentamos a la mesa hoy, nos ponemos a charlar sobre estas situaciones en general, y en muchas cosas chocamos,
¿sí?
¿No? Pero por esta diferencia, ¿no? Porque uno les haya inculcado otra cosa, simplemente ellos han tomado de esta sociedad lo que les parece mejor,
sí.
sin que uno los... los influya, ¿no?
Y al contrario, ellos te hacen reflexionar.
Claro, y a veces nos cuesta cuando nos sentamos en la mesa.
Sí,
¿no?
Sí.
Y Marta, bueno, ¿y después estudiaste acá?
Yo estudié acá, llegué y estudié, entré en la escuela normal. En principio viajaba, porque yo vivía en Puente Picún Leopoldo con mi mamá, así que venía todos los días en el petróleo. Primero en la empresa Los Lagos, yo no sé si vos te acordarás, alguno seguramente se va a acordar, que tenía su parada, donde es ahora la terminal. Y después en el petróleo. Y a veces me tocaba llegar tarde a la escuela, porque cuando nevaba, el colectivo que venía de San Martín venía atrasado. Así que bueno, yo con mis 11 años tenía que llegar y poner la cara en la escuela y decir al señor que bueno, que el colectivo venía atrasado, porque, o sea, una situación fea para una nena, porque no tenía mi mamá que podía venir y quedarse acá conmigo porque yo estaba trabajando. Entonces, yo viví una situación, mi papá me tenía en Buenos Aires, como que no me dejaba salir porque tenía miedo que me pase algo.
Y
mi mamá me dijo, acá está el mundo, andá y arreglate. Y bueno, hoy le agradezco. Yo me acuerdo que mandaba a hacer telegramas, por ejemplo. Yo digo, yo no sé hacer un telegrama. En mi vida había hecho un telegrama. No importa, vos andá a la ventanilla, preguntá. Y bueno, yo tenía que venir, venía al correo, pero preguntaba a la ventanilla y me explicaban y hacía el telegrama. Y eran cosas que yo hoy se las agradezco, ¿eh? En ese momento me ponía en una situación de decir, viste que te dice que lo que no te mata te fortalece, porque es verdad. Pero de vivir en una burbuja, como me tenía mi papá, a mi mamá, que era más liberal, ella era así, claro. ¿Cómo no vas a poder andar? Con 11 años me venía en colectivo sola yo a la escuela. Yo digo, si mi papá desde arriba veía, yo no sé cómo estaría, porque él tenía
una actitud también... Porque era otra época y porque acá no había problemas, digamos.
Claro.
Todo el mundo te conocía, el que te veía te acompañaba, te ayudaba.
Sí, aparte yo me descomponía en los viajes, así que el colectivero pobre paraba para que yo... Era una situación terrible. Pero bueno, son anécdotas, hoy quedaron como anécdotas.
¿Terminaste la primaria en...?
En la escuela normal, seguí la secundaria en la escuela normal.
¿Profesorado después?
Y después me casé, y después ya tenía mi hija, entraba a primer grado, y Sergio a tercero, cuando yo me recibí de maestra. Estaba embarazada de Javier, el más chico.
Tu casamiento también, tu mamá estuvo en la fiesta, trabajó mucho,
sí,
fue todo un
entre mi mamá y mi cuñada, la hermana de Armando, que las dos eran muy sociables, teníamos que entrar a tachar invitados nosotros, estaba medio zapala invitado, y gente que nosotros ni conocíamos, de hecho hubo tarjetas que nos repartimos, nosotros, porque ellas las hicieron, fulano, mengano, sultano, este, el otro, y nosotros salimos a repartir con Armando, y no sabíamos ni quién era, así que ni les entregábamos las tarjetas. Eran las dos así de tener, y sí, muchísima gente también. Y bueno, cuando se casó mi hermana, lo hizo en Picún el casamiento. Y mi cumpleaños de 15 lo quiso hacer en Picún ella, yo no quería mi cumpleaños en Picún. ¿Vos sabés lo que hizo? Invitó a amigos míos que ni yo sabía dónde vivían. Porque yo te juro por Dios que no sabía dónde. Ella encontró las casas, los pasó a buscar con la camioneta en otras épocas, los padres los dejaron ir arriba de la camioneta, porque todos adentro no entraban, y se llevó a todos mis amigos a Puente Picún de Fuga a mi cumpleaños 15. Para los chicos estuvo espectacular, pero fue una cosa distinta. Claro. Yo no quería saber nada, pero ella me lo hizo igual. Yo no lo quería, pero ella me lo hizo igual. Tenía esas cosas, ¿viste? Era así. Pero bueno, quedó para el recuerdo también eso. Y bueno, después sí me recibí, ya casada yo con los chicos, y empecé a trabajar con Javier chiquito. Y empecé, me recibí, trabajé una semana en la escuela 99, una semana en la 156, 3 meses en la 257 y el resto de mi carrera en la escuela 3.
Escuela 3. Y ahí te
jubilaste. En el CEPEN 3 al final, cuando también agarré las horas en media en el CEPEN 3. Mi carrera, o sea que mi carrera docente prácticamente es toda en la escuela 3.
Ay, chupame, excelente maestra. Seguro,
mi alumna.
bastante mal se portaba.
No, era re buena y re buena alumna.
Sí. Marta, bueno, ¿cómo vas a pasar este día hoy? ¿Vas a participar de alguna actividad? Esto que decíamos, a veces las diferencias nos cuesta ver algunas actitudes, no solamente de nuestra edad, algunos más chicos también, ¿no? Como que no concuerdan con algunas cosas que se están dando en estas corrientes feministas, ¿no?
Claro.
A nivel
mundial. A mí en realidad me gustaría hoy pensar un poquito más, como vos decís, conmemorar, ¿no? Un festejo, porque hoy en día las cosas que están relacionadas con la mujer están muy, muy relacionadas también con el tema de violencia, es todo muy feo lo que pasa, pero que se conoce, no es que no pasara antes, ¿no? Quizás ahora se está conociendo más y se está
y
escuchando más la voz de la
mujer. Hay contradicciones en algunas cuestiones, me parece a mí, ¿no? En esto de estas corrientes feministas a veces que, por un lado atacamos el femicidio, que obviamente todos repudiamos eso, pero por otro lado queremos el aborto y hay otra, ¿viste? Entonces hay un montón de cosas que...
Yo creo que todas las opiniones son respetables, yo creo que uno tiene que aprender a respetar básicamente en esta sociedad que está tan diversa en cuanto a creencias, a ideales, a convicciones. Entonces, si no nos respetamos es donde empieza la agresión, y a veces terminamos agrediéndonos entre mujeres. Y me parece que no está bueno eso. Yo creo que hay que respetar. Creo que cada uno toma una postura de acuerdo a la experiencia que ha tenido, de acuerdo al contexto en el que vive, a las cosas que ve. Entonces, por ahí podés o no estar de acuerdo con algo, pero no hay necesidad de agredirse.
Claro, y sin llegar a la violencia, porque uno desde un lugar está reclamando que no haya violencia y sin embargo ejercemos la violencia para pedir que no se ejerza esa violencia. Entonces,
nos estamos peleando por el solo hecho de pensar distinto y no debería ser así, me parece. Y me parece que tenemos que tener un poquito la cabeza más abierta, sobre todo los mayores, ¿no? Que por ahí nos cuesta un poquito más. Escuchar a los chicos tienen muchas cosas para decir. A mí la juventud me encanta. Siempre me encanta escucharlos, me encanta verlos, me gusta cuando hablan y defienden lo que piensan. Pueden estar equivocados, según mi criterio, según el criterio de otro, pero defienden con ahínco lo que nosotros estamos más sumisos.
Claro, el tiempo lo dirá, pero también en alguna forma y en algún momento en nuestra adolescencia también éramos rebeldes contra algunas cosas que después el tiempo nos dijo cómo eran. En
claro, realidad, ¿no? Y sí, siempre hay tiempo para aprender y por ahí las cosas. Siempre se dice todo tiempo pasado fue mejor y bueno, en nuestra época los padres decían, en mi época estas cosas no pasaban. A veces terminamos nosotros diciendo lo mismo a los chicos, en mi época era distinto. Pero bueno, la cuestión está en poder ambientarse, en poder aceptar al otro y tratar de que todo sea un poquito más, un poquito con menos violencia, me parece.
Ese sería un poco el mensaje, digamos, para las mujeres de hoy.
A mí me parece que sí. Escuchar a los jóvenes, porque para mí los jóvenes tienen mucho para decir y mucho para enseñarnos. Tienen la cabeza, para mí tiene la cabeza muy abierta. Cosas feas ha habido en todos los tiempos. No vamos a decir que ahora pasa todo lo malo, porque sabemos muy bien que en todas las épocas han pasado cosas malas. Y que no, a lo mejor no se conocían.
Hoy ahora está todo más a la vista.
Claro. Pero bueno, me parece que la clave está en que el grande escuche y que el joven también escuche al grande y que aprenda a respetar lo que el grande dice. A veces se condena al abuelo porque no puede aceptar determinado. Y bueno, hay que entenderlo al abuelo también. Claro. Es una vida hecha de esa manera. No la podés cambiar de un día para otro.
No, y fundamentalmente esto de reconocer a los mayores, de no olvidarnos. De dónde venimos ni quiénes eran nuestros mayores. Por eso yo decía, me parece que es una jornada también para recordar, ¿no? A nuestras viejas, a nuestras abuelas, a todas ellas que nos han marcado de una u otra forma en muchas cosas de la vida.
Es que de eso estamos hechos, de lo que hemos vivido, de lo que nos han enseñado, de las cosas buenas que nos pasaron y de las no tan buenas. Todo eso nos formó. Y todo eso nos hizo como persona y los hizo a los jóvenes como personas también. Entonces ellos no pueden tampoco renegar de lo que los grandes hacen o dicen, pero a veces al grande es al que más le cuesta escuchar, me parece a mí el joven.
Bueno, Marta, muchísimas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, que sea un buen día para todas las mujeres y para todos en general.
Bueno, así estábamos charlando con Marta Guaglianone en esta mañana, una vecina de aquí de la ciudad de Zapala, por adopción, pero que vino hace muchísimos años, como decía ella, y en ella nuestro reconocimiento, no solamente a ella, sino a todas las mujeres, como decíamos, en este día queríamos repasar un poquito de las historias, ¿no? De recordar a las mamás, a las abuelas, esas formas de vida, ese ímpetu, esa fuerza que tenían, ¿no? Porque trabajaban y, hablando mal y pronto, como ponían la cola al norte, ¿no? Y se tiraban en la tierra y hacían una huerta y llevaban la casa adelante sin ningún problema, ¿no? Y criaban sus hijos y hoy a veces a muchos quizás le cuesta mucho y uno dice, no es. Se puede, siempre se puede. Son las. ¿Qué era ella? Son las 10 de la mañana, 53 minutos. ¿Cómo se nos fue el tiempo? Pasó muy rápido. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, algo de.